Sí, señores, sí. Pongamos pienso a continuación con el gran Carlos Vera.
Bueno, buen día. Grandes somos todos.
¿Qué haces, Carlitos? De edad ya. Estaba pensando que me gusta mucho la canción Viviana es una reaccionaria de los traidores.
Gran canción.
¿Qué temazo del rock nacional de los 80? Por favor, en un rato la vamos a escuchar.
Dale.
Pero ahora vamos a empezar con, ¿no? Vamos a empezar con otra música.
A ver.
La música, no sé qué vas a poner.
Uy, qué tema.
Ah, pero no tenés auriculares, Carlos.
Perdón. Claro, cierto. Disculpen, oyente, esto es como radio verdad, verdad, ¿eh?
¿La estás escuchando?
Ah, David Bowie, qué tema.
Sí, David Bowie, ahí está.
¿Qué tema?
Space Oddity. ¿Por qué arrancamos con esa canción?
¿Por qué?
Porque eso está sonando ahora mismo, está sonando en Marte.
¿Cómo?
Ahora mismo esta canción está siendo emitida por el Curiosity, por el rover que está en Marte en este momento de la NASA, andando por allí sobre los terrenos. Esa canción
está sonando.
Porque entre otras pruebas que se hicieron y que se siguen haciendo, está allí una grabación con un pequeño parlante que la está emitiendo en la atmósfera de Marte.
Para ver cómo suena.
Para ver cómo suena. Y
decime que Marte, decime que se siente.
Mira la que se está. Mira la que se está. Vamos, dale un poquito, por favor. Mira la que se está.
Y es hermosa. Además, esa canción
se sentirá igual.
Bueno, no, porque no se siente igual porque la atmósfera se siente distorsionada. A ver.
Ajá.
Les cuento esto para después profundizar en la columna. Esta experiencia es porque se necesita saber precisamente cómo se propaga el sonido en Marte. Todos sabemos, aunque ahora está un poco en estudio nuevamente esta afirmación que voy a hacer, que para que el sonido se propague se requiere que haya materia, ¿tá? Si no, no se propaga, es decir, en el vacío no se propaga. Pero no quiere decir eso que se propaguen todas las atmósferas, por ejemplo, ¿tá? De todos los planetas de la misma manera. Porque el medio, es decir, en este caso el aire en la Tierra, o la atmósfera de anhídrido carbónico de Marte, son sustancias químicas distintas, que absorben parte de ese sonido y le dan una cadencia distinta, es decir, le modifican la amplitud y le modifican la frecuencia. Lo que nosotros llamamos aquí amplitud modulada y frecuencia modulada. Con lo cual, ¿tá? Con lo cual, el sonido, si yo lo escucho estando ya ahora sentado en Marte con mi oído, es distinto, la misma canción, a la que, como la puedo escuchar en la Tierra. Con la cadencia de la canción propiamente dicha, e incluso el fraseo, todo es diferente. Entonces, la experiencia había que hacerla. ¿Y cómo se hizo? Bueno, no solamente el Curiosity está emitiendo la canción esta, Space Oddity, ¿tá? De Bowie.
¿Y es la primera canción que se emite?
Sí, sí, es la primera. Es el primer recital.
Sí, tenía que ser esa, ¿no? No puede ser otra.
El primer recital de los humanos en el mar.
¿Por qué tenía que ser esa?
Porque justamente habla de eso. Es una canción que se llama, bueno, Space, Odisea en el espacio, ya, digamos. En el espacio. Y le habla a This is ground control to Major Tom.
Es un gran guiño
para
la
torre
de
control al Major Tom que está en el espacio.
Es como el mejor guiño para esta situación.
Claro, es una comunicación entre la torre de control y el astronauta,
la nave. Claro,
la nave. Y todos los astronautas la han utilizado, hay algunos que la han cantado allá arriba, la han emitido. Es una canción muy simbólica y que tiene mucho que ver justamente con el espacio.
Exacto.
Es un guiño, ¿no?
Es un guiño,
literario,
es un guiño.
Como todas las canciones.
Hay muchas canciones.
Y que tiene toda la musicalidad maravillosa de David Bowie.
Por eso se los preguntaba así. Claro. Yo se los pregunté por el lado del guiño porque quería saber si era un guiño ideal para esta situación.
Claro, es perfecta.
Entonces, ¿cómo terminó este experimento? Y que continúa. También el Curiosity tiene un micrófono. Entonces, está capturando el sonido que él mismo emite a la atmósfera, pero ahora el micrófono, tal como lo recibe la atmósfera y lo transmite, la atmósfera marciana, y lo está transmitiendo a Tierra. Es decir, desde el punto de vista del guiño, este es además el primer recital, ¿tá?, que se da desde Marte hacia la Tierra de cantantes, de un cantante humano. Es todo un gran guiño, pero bien, es un experimento.
Perfecto.
Nada en esto se hace sin que tenga una razón de investigación.
Claro, le dice, toma tus pastillas de proteína y ponte el casco. Los motores encendidos, comprobando el arranque y que el amor de Dios esté contigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, despegue. O sea, esto tiene todo que ver con...
Sí, sí, con
eco. Todo el tiempo...
No,
ha cumplido con las crecientes expectativas y los periódicos quieren saber qué marca de camiseta lleva. O sea,
es temática,
totalmente.
No es la única. Por eso vamos a decirle, Brun, ¿no?
A Mauro,
si puede poner la otra. La otra es una canción que está sonando en el coche, específicamente en el Tesla Roadster.
¿Sabías que a Mauro lo llevamos a la comida de mariscal antes de fin de año, no?
Sí, sí.
A Mauro lo llamamos porque es pieza fundamental.
Sí, para
pieza al toque.
Piensa y te pones ya la música de lo que sea. Así que, entonces, solo con el pensamiento. Bueno, pero sigamos con esto. Entonces, esta música que también vamos a escuchar también está sonando en el espacio. De manera distinta.
No está tan buena.
Esta es Alcanzar las Estrellas, ¿no?
Tecno.
Sí, eso es muy tecno. ¿Que la puso quién? Elon Musk. En su coche, el personal, que salió a la órbita terrestre, sí, sí, el enviado, y ahora está haciendo la primera aproximación a la órbita marciana. En la radio del coche, la radio de su coche, está sonando esta canción. Está sonando. Está en el vacío. Si uno se sentara, por decirlo de alguna manera, se sentara allí en el coche que está entrando en órbita, en la aproximación a esta Marte, y quisiera escuchar la música, no la escucha. ¿Por qué? Porque en el vacío no hay materia. Y entonces no se transmite el sonido. Pero si este coche entrara hasta la superficie donde ya hay una atmósfera de anhídrido carbónico, también se sentiría como se está escuchando Space Oddity.
Qué bueno estar poder grabar o poder vivir el momento en que el coche está en el espacio mudo y entra a la órbita y se escucha la canción.
Sí, claro.
Wow,
se empieza a escuchar. Eso va, siempre es, digamos... Siempre es progresivo, porque las partes más externas de las atmósferas tienen muy poca materia. Entonces, también, dependiendo de la cantidad de materia, la intensidad del sonido y lo que se escucha. A medida que te acercas más contra la superficie de cualquier planeta que tenga atmósfera, entonces, al ser la atmósfera más densa, se escucha más cercano a lo que nosotros escuchamos la misma música que aquí en Tierra, ¿no? Entonces, todo esto es una gran experiencia que la cuento porque tiene algo de anecdótico, tiene algo de hasta de lúdico de alguna manera, pero también en el fondo y está motivado específicamente por asuntos que tienen que ver con la ciencia puramente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conversar hoy y si es posible ya redondear el tema de Marte? ¿Ah? Irlo cerrando. Bueno, los desafíos. Es decir, es como responder la pregunta de, ¿es inminente tecnológicamente de que vayamos a colonizar Marte? Es inminente, porque la ciencia nos lo está planteando, o mejor dicho, no es la ciencia, ¿no? Los medios, cuando toman las noticias sobre Marte, las emiten, las dan de una manera que transmiten esa inminencia. No, vamos a ir a Marte, vamos a ir en el 2030 estamos en Marte, vamos a poder escuchar, si estamos allá, el partido inaugural del Mundial emitido desde Uruguay por Kessman, y lo vamos a poder escuchar allá.
Tú nos has dicho aquí que eso va a ocurrir en algún momento.
Sí.
De hecho dijiste, mis nietos no sé, pero capaz que los nietos de mis nietos, en vez de pensar que van a hacer un viaje acá, van a un viaje a Marte.
Sí.
Pero también nos has planteado que hay un montón de dificultades por resolver.
Dificultades, exactamente. Entonces, hacia ahí vamos. La inminencia va a tener que, esperar a resolver los problemas. Ya planteamos uno. Un problema que planteamos es el de las comunicaciones, ¿tá? Esos 15 minutos eternos.
¿Por qué?
El tiempo que demora, en promedio, una comunicación salida de Tierra hasta la superficie de Marte. Si hay alguien en Marte humano, va a recibir 15 mensaje, minutos.
La duda mía es, el mensaje de Marte me demora 15 minutos en llegar,
a Tierra.
A mí. Pero cuando yo le respondo,
demora...
¿cómo es el tema? O sea, ¿nunca se da un diálogo pregunta-respuesta inmediato?
Siempre, no.
15, después 15 más.
Vos lo vas a percibir, Vos lo vas a percibir como continuo. Porque él empieza a hablar, llegó tu mensaje, vos le respondés.
No, no. Ah, bueno, está por eso. Eso.
¿Vos lo vas a percibir?
¿Lo percibo como continuo o lo percibo con delay también?
No, en general lo vas a, lo vas a percibir como continuo. El diálogo se va a dar, se va a dar de una manera en que en el acople de los mensajes que llegan
pareciera que es en tiempo real, así, en tiempo tiki, real. Tiki, pero no.
Exacto, no. Pero lo que vos estás diciendo tiene sentido en este, desde otro punto
eso
de
sí
vista.
Eso sí que no lo entiendo, eso que explicaste no lo entiendo.
Sí, iba a eso. Tiene sentido en esto, en que, por ejemplo, yo puse el ejemplo en la columna pasada, perdón que haga un paréntesis, de lo que había pasado en el Apolo 13, ¿verdad?
Sí, pero están buenos estos paréntesis, pues todo sí, sobre Marte.
O sea, no, y hacen comprender cosas. Entonces, ¿qué había pasado con el Apolo 13? El Apolo 13, que había tenido esa falla fatal, donde si demoraban un poquito más en llegar a Tierra, morían los tres astronautas. Es el famoso Houston, we have a problem, ¿no? Uh-huh.
Muy buena la película con Tom Hanks.
También. Muy buena. Apolo 13 se llama la película. Y además es muy fidedigna con respecto a los hechos que ocurrieron. Esa película en particular. Entonces, si no hubiera ocurrido, si no hubiera estado el Apolo tan cerca de la Tierra, donde el delay es de un segundo, entonces estos astronautas hubieran muerto. Porque cómo se dio esa situación, cómo se salvó. Se salvó porque les iban dando las instrucciones y ellos respondían instantáneamente, esto ya está hecho, y de Tierra respondían, bueno, ahora haga tal cosa, ahora corrija la dirección de vuelo, para poder hacer una órbita más cerquita, más pegada, que ya entren sin, bueno, etcétera, etcétera. Y era porque iba y venía con un delay de un segundo. Eso es una comunicación instantánea. Es probable que si hoy mismo queremos saber si un oyente que está en Rivera recibe al mismo momento que la estamos emitiendo, uh-huh. el oyente en Rivera, seguramente si medimos ese delay, que se puede medir, eso se puede hacer, hoy con la tecnología de los teléfonos celulares se puede saber si lo recibió directo o no, cuánto demoró, cuánto delay. Bueno, entonces es saberlo, es lo que le da a la comunicación esa continuidad. Entonces, y le dio a esa comunicación del Apolo 13 esa continuidad en particular. Entonces, ahora, si imaginamos el hecho, es de Marte nos avisan, nos quedamos sin oxígeno. Eso llegó 15 minutos más tarde. Bien. A Tierra, en promedio,
Ya te puedes morir en 15 minutos.
Sí. Claro. Ya solamente entre que llegó, cuando vos le respondes eso, quizá ya
no llega.
Eso es lo primero. Entonces vos le respondes. Mientras tanto él esperó que llegara. Él esperó que llegara es decir, él mandó eso y él sabe desde allá que no va a recibir respuesta hasta 15 minutos después.
Claro.
¿Está? No va a recibir, él sabe. Entonces 15 minutos después él recibe la respuesta que le mandamos desde Tierra.
Y ponete el casco. Ahí le dice, ponete el casco.
Ahí está. Entonces, él se pone el casco, si todavía está en condiciones. Y responde, recibí, me puse el casco, estoy resolviendo el problema.
Sigo sin oxígeno.
¿Sabe?
Sigo sin oxígeno.
Claro.
¿Sabe que son 15 más?
¿Sabes que son 15 más? Eso es como se percibe el diálogo en tiempos reales. Quiere decir que en una ida y vuelta, es decir, mando el mensaje, recibo la instrucción, mando el mensaje, pasan 45 minutos para que Tierra...
Eso ya sabemos que no hay manera de reducirlo, ¿no?
Sí. ¿Así? Ahora se están haciendo investigaciones, que ya están bastante potentes, bastante terminadas, de enviar información con un rayo láser. Es decir, esto es, enviar... Como los rayos láseres son esos que de las linternitas que se utilizan para... que uno puede apreciarlo cuando el puntito de la luz no ve el rayo no lo ve. ¿Por qué? Porque va muy rápido. Pero sí ve el puntito cuando incide. Entonces, la idea que están llevando a cabo ya, que en Tierra no tiene sentido hacerlo, es montar información sobre esa luz que va hacia allá, sobre el láser que va hacia el destino, montar información, y que allá un decodificador decodifique lo que viene dentro de ese paquete de luz láser, y entonces se escuche. ¿Qué ventaja tiene eso? La ventaja que tiene es que esa luz viaja a la velocidad de la luz. Y fíjate vos que si eso se logra, ya hay tecnología que se está haciendo, que se está practicando de esa manera, si eso se logra, las comunicaciones se reducen a 8 segundos.
¡Oh!
Eso ya... Por eso, el primer desafío a resolver es ese.
¿Tiene más delay la mochila del 12 que eso?
Por eso digo. Por eso
la del 12.
Digo.
No me iba a pegar a mí mismo.
No me iba a pegar a mí mismo. ¿Qué trabajan? ¿Qué es que tienes? Levantan satélite para todos lados.
Igual así no todo, hay un delay.
Mariano, no entres. Podrías haber dicho en 4, digo, y no le pegabas a nadie.
No, le pegaba a Pablo, que es el que define mi futuro.
Claro, si hablamos de noticiero, no hablas de Pablo.
Escúchenme una cosa. No, quiero hacer justamente una pregunta a Carlos.
Dale.
Porque yo te había escuchado un podcast de Miguel Granado.
Dale, sí, sí.
Miguel San Martín.
Miguel San Martín, sí. Es un físico, astrofísico.
Argentino. Que trabaja en la NASA. Y el tipo contaba que cuando el tipo trabajó en el envío del rover a Marte. Entonces, yo esto me impresionó, ya lo había contado Carlos Noel, pero me volvió a impresionar el hecho de que cuando envían un rover de este tipo a Marte, la propulsión es inicial y después es todo el cálculo de la frecuencia orbital para que en órbita el aparato llegue justamente 8 meses después a cuando Marte corona ese momento y sea chupado por la gravedad de Marte.
Gracias a un cálculo que hicieron.
Que tienen unos pequeños propulsores para hacer correcciones, pero que no va... Yo siempre imaginé que las naves espaciales o todo iban... quemando combustible
porque
como un Fórmula 1.
Capaz que tenemos que hacer... Claro, que volver a responder eso.
Esta cosa
eso...
que va por la órbita, o sea, por...
Sí.
Y siempre hay posibilidades de errarle, de fallar, ¿no?
Sí, pero siempre hay posibilidad de corregir.
Ok.
Eso es una buena cosa.
Con esos propulsores.
Claro. Sí.
Pero es unas pequeñas...
¿Puedo hacer otro paréntesis? Sí. Los oyentes se van a enojar con nosotros.
Abramos.
Porque de la lista de 10 dificultades yo voy en el número 1.
Pero bueno, siempre tenemos el viernes que viene.
Sí, siempre hay un viernes que viene, exacto. Bueno, entonces, sí, claro. Vamos a eso. Vamos a explicarle eso, ¿no? Vos hacés el cálculo de trayectoria, no para el lugar donde vos ves ahora el planeta.
Claro, sino dónde va a estar.
Sino dónde va a estar cuando cuando él llegue a la órbita de ese planeta.
De hecho, contaba que hacen el cálculo para errarle, porque tienen que esterilizar antes.
Claro.
Entonces tienen que errarle por un poco para que les dé el tiempo de esterilización. Eso es una locura.
Claro. Pero veamos la lógica que tiene esto, ¿no? Entonces, ¿y en qué momento va a ser ese encuentro? En el momento en que los dos planetas se encuentren en el punto más cercano posible de entre ellos. Pero no es lanzado en ese momento, porque si no ya no llega en el punto más cercano, porque las órbitas de los planetas siguen andando en sus órbitas. Entonces, se calcula, se lanza mucho antes, en el caso de Marte, esa coincidencia es cada 2 años, lo podemos explicar también por qué es cada 2 años, de que está en el punto más cercano. Por eso es otro tema, si pasa algo en Marte, no puedo enviar de Tierra una nave de emergencia, tengo que esperar a que los planetas se vayan a posicionar en la posición más cercana. Y eso ocurre cada 2 años. Quiere decir que hay un problema...
De emergencia no puedes hacer
nada. No existe de emergencia.
Dolor de muela, un odontólogo no puedes mandar.
Bueno, pero de eso también vamos a hablar, porque es parte de la...
Ah, pero eso implica colonizar, que es otra cosa.
No, pero también puede ocurrir sobre la nave, solamente una misión tripulada para orbitar y volver, y entonces que a alguien le dé una infección.
Ahí el odontólogo te atiende por Zoom nada más.
Sí, te atiende por Zoom.
Yo digo una asistencia presencial solamente es posible colonizando el lugar, mandando gente.
Sí, o entrenando a alguno de los tripulantes que vaya, que vaya con la misión médica, digamos, ¿no?
Exclusivamente,
entonces sepa hacer todos los primeros tratamientos. Okay. Por
y
supuesto
que tenga que todo también.
No va a ser...
Vamos a oxidar la cara de perro.
Bueno, pues sigamos. Entonces,
cosa que con bisturí,
eso es lo primero que ocurre. Hay que lanzarlo en el momento en que sabés que se va a encontrar con el planeta al que vos querés llegar en la distancia más corta posible. ¿Tá? Eso ocurre, en el caso de Marte, cada 2 años. Y en esa distancia demora 9 meses en llegar. Uh-huh. Eso es lo primero. Por lo tanto, cuando lanzás una nave hacia un planeta, en realidad capaz que la estás lanzando para el lado contrario donde lo estás viendo.
Uh-huh. Entiendo.
Porque ahora se va a juntar. Lo segundo es, pegarle a un planeta con una piedrita, que sería la proporción que hay entre un planeta y una nave espacial terrestre, que son chiquitas, ¿tá? Pequeñas, es como quererle pegar desde una tribuna del Estadio Centenario al Tero que anda volando ahí, claro, permanentemente. ¿Tá? Entonces, vos en realidad lo que haces es apuntar a ese planeta. Pero en realidad hay una cantidad de otros aspectos que están influyendo en ese viaje, que hacen que a medida que vos te aproximás al planeta te des cuenta de que no vas a entrar en el planeta. No. Entonces ahí...
¿Hay una gravedad que te va a atraer en un momento?
No, antes de eso. Porque vos tenés que entrar en ese campo gravitatorio, okay, que ahí, tenés que entrar correctamente.
Claro. No changa.
Entonces, exacto. Entonces, para eso lo que lleva la nave... A ver, porque también dijiste algo. Luego de que la nave se impulsa desde Tierra hacia el planeta, se apagan todos los motores. ¿Por qué? Porque se cumple una ley de la ciencia y de la física que llama la inercia.
Eso.
Como no hay nada que frene a esa nave, entonces no hay por qué impulsarla permanentemente, porque no se va a frenar. Entonces va sola.
Salado.
Va sola.
Claro, ¿no te imaginaste que... Entonces, yo siempre imaginé que iba un motor prendiendo fuego, tipo...
Entonces, las
tipo texano en una Monster.
Así, las correcciones de vuelo las hace la computadora de a bordo. ¿Tá? Se las comunica a Tierra, la propia computadora. Le comunica a Tierra. O sea, mirá que voy medio desviado, un grado desviado.
Claro,
la Tierra, y voy a corregir. Si Tierra da el ok, nada más que por seguridad, entonces la computadora de a bordo procede. ¿Y qué es lo que hace? Para corregir
la trayectoria.
Esa trayectoria tiene cuatro pequeños cohetes, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Pequeñas toberas, ¿tá? Cuatro pequeñas toberas que se pueden mover en todas las direcciones, de tal manera de que la computadora coloca las toberas en la posición y expulsa un poco de gas. Con un chorrito de gas, pero cuando digo un chorrito es un chorrito, es un segundo de gas comprimido saliendo por las toberas, corrige, se mueve, ¿tá? Apenitas, y corrige la posición de vuelo. Eso no lo hace cuando está llegando, porque capaz que cuando está llegando ya está lejísimo de la órbita del planeta que entra. Eso lo va haciendo en el camino. Es decir, la corrección de vuelo, la corrección de dirección, se va haciendo a medida que la nave tiene un programa en su computadora, dice, me desvíe más de un grado. Entonces, cuando...
Todo eso es matemática.
Sí, sí, es programación. Uh-huh. Es matemática, es física,
sí, sí.
Esencialmente física, y además un software que hace eso, que detecta eso, ¿no? Dice, me corrí más de un minuto, mirá que le mando un mensaje a Houston no, donde esté, le mando un mensaje diciendo, voy a corregir porque esta vez, Houston le dice, dale, y entonces, tiene que entrar en forma precisa. Tiene que entrar tangente, se dice, a la órbita del planeta que va a orbitar. Tangente, si entra de frente, choca y se va. ¿Tá? Okay. Si entra muy de costado, se va para el espacio.
Sigue largo, digamos.
Pero tiene una ayuda.
¿Tangente como es, perdón?
No, tangente es como de rozando, digamos.
Claro, entra como rozando.
Rozando. Como rozando. Porque, ¿verdad? Si choca frontalmente, puede rebotar y se va, digamos. Y si pasa muy alejado, muy de costado, sigue largo y no es atraído.
Entonces, voy a ir terminando con esto. Pero todavía tiene una cosa a favor. Las leyes de la física siempre están atrás de esto y dicen que todo cuerpo atrae a otro. Eso se llama fuerza de gravitación. Es decir, no es falso decir no sé cómo poner el ejemplo, que ella... ¿Tú qué te atrae a vos? Por lo menos desde el punto de vista físico. Entonces...
Yo creo que desde el punto de vista físico que no le puedo atraer a nadie.
No. Te atrae.
A tu marido lo trajiste, mira cómo quedaste.
No, pero ahí lo trajo con otra cosa que no es de física. Vamos, entonces...
Claro que no.
Sigamos.
Gracias, Carlitos. O sea que yo, acuérdense que a partir del 1 de noviembre voy a empezar a...
Carlos
a
tiene que redondear.
Tenemos que terminar la columna, compañeros. Bueno, entonces, todas las masas atraen a otras, ¿está? En parte, eso se llama el campo gravitacional que tenemos cada uno. Los planetas, como la Tierra, tienen un campo gravitacional. Que aquellas cosas que son muy pequeñas respecto a la masa del planeta son atraídas por ese campo gravitacional. Con lo cual, la nave no necesita ni siquiera prender una tobera, ¿da? Prender, encender uno de esos motorcitos, porque ya a determinada distancia Marte la empieza a atraer por su atracción
gravitacional.
La va chupando, como dijiste al principio. La va chupando. Y eso no tiene nada que hacer, solamente corregir la posición de vuelo.
Igual ahí es un huevo porque te puede hacer pedazo contra Marte. O sea, ahí después tiene que empezar todo un sistema.
Por eso entra tangente.
No, por eso no te das de frente. Te haces pedazos y entras de frente.
Pero después del aterrizaje son los 7 minutos fatales. Esos
sí,
que son
esos 7. Pero terminemos. Entras tangente porque así cuando te atrapa, se llama, el campo gravitacional de Marte, es decir, te atrapa esa fuerza y Marte ya no te deja salir de su órbita, empieza a girar. Y en ese giro va enlenteciendo la velocidad que trae. Tal que, a medida que enlentece, también se va acercando cada vez más a la superficie. Y en un determinado momento de ese acercamiento, suelta lo que quiere dejar caer a Tierra.
Claro.
Qué fácil, a tierra no,
qué fácil haces lo difícil, Carlito.
No, ese es bueno.
Otra pregunta. ¿Cómo, esto es una que te voy a preguntar, es que quizás es muy de ignorante, pero ¿cómo hacen? Esto sí que me parte la cabeza. Para que en ese trayecto no se la dé un asteroide, un residuo, no haya nada que le pegue a la nave y le haga pedazo.
Mirá lo que le pasó al Apolo 13.
No hay forma.
No hay forma.
Hay una piedrita que te perfora.
Sí, claro, estás viajando alrededor de 70.000
y que ahí, o sea, hay una inversión de 250.000, no sé, millones. ¿Cuánto vale una inversión? ¿Cuánto vale una misión de esa?
¿Una?
¿Misión?
De ah, esa. sí, está alrededor de los 2.000 millones de dólares.
2.000 millones de dólares. Sí. Sí. Y una piedrita te la puede hacer pedazo, o sea, estás a lo aleatorio de una
pero
piedrita.
Pero es imposible.
Sí, es exactamente así. No, es muy poco probable, exactamente. Okay. Es posible, pero es muy poco probable. De hecho, fueron 13 misiones de, no, fueron 16 misiones de Apolo, y en una sola tuvieron ese problema, en el Apolo 13. Que además, no se sabe qué meteorito fue, asteroide pequeño, la piedrita esa mínima, grano de arena, pero que a esa velocidad lo perforó como si fuera una bala. Ajá. Entonces lo perforó justamente en el módulo de servicios, en el caso del Apolo 13, y lo dejó sin luz y por lo tanto sin soporte.
O sea que ahí es aleatorio.
Sí, es totalmente aleatorio. Sí. Ese es el riesgo.
Claro.
Es el mismo riesgo que tenemos en Tierra cuando
un
asteroide, un meteorito,
que nos cagan en una zona poblada.
Es decir, no podemos corregir eso. Lo hubiéramos corregido primero en Tierra.
¿Se nos puede caer arriba un asteroide, un meteorito en la cabeza?
Pero viste que siempre nunca cae en zonas pobladas. Siempre cae en el mar.
Bueno, excepto el último, el de Chelyabinsk, que es el de Alemania. El de Rusia, del 2010, creo que fue, 2010 o 2011, que cayó en Tierra.
Pero no mató a nadie.
Pero destruyó prácticamente casi el 50% de una ciudad, de esa, Chelyabinsk. Sí, sí.
Claro, pero después hubo otros después de 2010 y caen al mar, por lo
general. El 99% de ellos se desintegran por el rozamiento. No.
¿Cómo se llama? Cuando entran en la atmósfera.
Sí, las estrellas fugaces se llama.
Ahí va.
Se desintegran en la atmósfera y los que llegan muy chiquitos. Y en general, como tenemos el 75% de la superficie del planeta de agua, la probabilidad es más grande que caigan en el mar.
Si caen en tierra, en zonas despobladas.
Sí, zonas despobladas, porque además en tierra no tenemos un habitante cada metro cuadrado, ¿no? Y cuando cae cerca de una ciudad, como el caso de Rusia, sí, le hace destrozos. Exacto. Porque la destrozó por la vibración. Ajá. Solamente porque pasó a 150 metros de altura y la vibración del aire
fue la que generó los destrozos. Carlos, interesantísimo como siempre, y nos reencontramos el viernes que viene para seguir hablando de Marte.